Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia del lunes 17 de agosto. Empiezo con Rodolfo Hughes, a quien ya escucharon.
Buenos días, Emiliano.
Sigo audiencia. Con Jaime Jaffé, que también ya oyeron.
Buen día.
Y ahora con las voces que están calladas. Rubén Villaverde, ¿cómo te va?
Buenos días.
Y Leonardo Costa.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
Este fin de semana se llevaron a cabo las primeras sesiones de las flamantes convenciones nacionales del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, las convenciones que surgieron de las elecciones internas del pasado 28 de junio. Tal como prevé la Constitución, en cada uno de estos órganos se proclamaron los candidatos a vicepresidente, ratificando los acuerdos que ya estaban anunciados desde hace varias semanas. De esta manera entonces quedaron confirmadas las fórmulas en el Partido Nacional: Luis Alberto Lacalle, Jorge Larrañaga; en el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, Hugo de León; y en el Frente Amplio, José Mujica, Danilo Astori. Pero pasó bastante más que eso al reunirse las convenciones, y por ahí me gustaría que charláramos con ustedes. ¿Quién empieza? ¿Leonardo?
No, a mí me parece alguna Jaime. Cosa importante es señalar que esto es el cumplimiento de una disposición constitucional y que no es función de la convención solo designar los vicepresidentes. La función de la convención eventualmente también es de los presidentes. Lo que pasa es que en estas elecciones internas los candidatos presidenciales de los tres partidos principales ganaron con una ventaja tal que no determinó, o que determinó que quien los proclamó fue la Corte Electoral. Uh-huh. Por eso el acto del sábado, de sábado caluroso si los hubo, en el Platense Patín Club del Frente, en el Club Atenas del Partido Nacional y en la sala de la convención del Partido Colorado, lo que se procedió fue a la aprobación de los candidatos a vicepresidente.
No olvidemos que estas mismas convenciones, las departamentales, son las que van a designar a los candidatos a las 19 intendencias, pero no son las departamentales.
Mucho más, en el caso del Partido Colorado y el Partido Nacional, son además las respectivas convenciones que hacen todas las demás funciones de representación de la masa partidaria.
Sí, una precisión antes de continuar. Las que se reunieron el sábado fueron las convenciones del Partido Nacional y el Partido Colorado. La del Frente Amplio se reunió ayer domingo.
Sí. A ver, lo que decía Conrado creo que es bastante claro, en el sentido de que estas convenciones por constitución tienen mucho más relevancia de la que quizás tuvieron este fin de semana, donde la relevancia no vino por el hecho de la convención, y que creo las tiene y mucho, sino por los discursos respectivos de cada uno de los partidos. De cualquier manera, quiero rescatar la importancia de las convenciones, porque creo que realmente, más allá de aquella frase famosa de la historia de la Asamblea, de la historia de la libertad, que decía Valle Ordóñez en relación a las convenciones partidarias, que creo que realmente la tienen, porque en definitiva es la representación directa del electorado en una actividad, en un órgano partidario, y no la de los plenarios u otras cosas, sino que esto es exactamente la representación más acabada del voto popular en los representantes. Creo que realmente debieran tener más importancia de la que tuvieron. El hecho del resultado de junio les hizo perder un poco de importancia, en el sentido que el que ganó ya ganó con el aire suficiente como para no necesitarla, pero creo que sí van a tener una relevancia importante. Primero, creo que fue importante en algún partido más que en otro el hecho de la convención. Yo en particular, a pesar de cuando hablamos del tema, tenía cierta duda sobre De León. Me encantó como habló, me pareció.
¿Tú te refieres a la convención del Partido Colorado? El discurso que realizó Hugo De León cuando fue proclamado por unanimidad de presentes. No estaban todos los miembros de la convención, pero los que estaban votaron todos por De León.
Exactamente, y me pareció interesante el discurso que logró generar cierta mística colorada que hacía mucho tiempo que el partido lo había perdido. Y me llama la atención que venga de la mano de alguien que no me llama por su capacidad, sino me llama la atención de que no venga de alguien de la mano de su perfil, que no es el tradicional político. Justamente despertó en muchísimos que lo escuchamos, yo lo leí después porque estaba en el interior, decir, bueno, esa mística de
y es un buen argumento, se terminó el periodo del préstamo.
El del préstamo, y volver a pensar el partido de una forma diferente me pareció interesante, así como también me pareció interesante lo que pasaron en otros partidos. Me quería referir a porque
De León además hizo una reivindicación muy firme y muy fuerte de las gestiones de Julio María Sanguinetti y Jorge Bayo como presidentes de la República.
Es una cosa más importante, a mi juicio, Emiliano, que fue decirle a muchos dirigentes colorados que no salían, que estaban a la retaguardia y con sentimientos de culpa.
Que no habían salido a defender a Sanguinetti y a Bayo cuando se los ha criticado.
Exactamente, eso me pareció mucho más relevante porque hubo muchos dirigentes que, ante las dificultades del 2002 y las del 2004, de pronto se quedaron muy callados, no dieron la cara, es lo que les viene a decir una persona de fuera del partido, decir,
un outsider. Viene el outsider y les dice, che, ¿qué pasó?
En la vida, quien no defiende lo que cree que se hizo honestamente, aún con errores que pudo haber habido, no puede decirle a alguien a pedirle el voto. Yo estoy dispuesto a reivindicar eso, me pareció muy interesante eso.
Una anotación antes de continuar, tú hablabas, Leonardo, del papel que deben jugar las convenciones en la vida de los partidos. Recordemos que estas convenciones surgidas de las elecciones internas son las convenciones que van a regir los partidos en el caso del Partido Nacional y del Partido Colorado, ¿no? Que han elegido que esas convenciones así electas en las internas sean sus órganos máximos.
Esto tiene
origen. No es el caso del Frente Amplio, no, que va a continuar con su estructura del plenario y el Congreso Nacional.
En el caso del Partido Colorado y del Partido Nacional eligen los directorios o consejo ejecutivo. Y además en las departamentales elegirán en el futuro los candidatos a intendente de cada una de las jurisdicciones electorales.
Rubén, tú, a propósito de estas sesiones del fin de semana, ¿qué sacaste?
Con todo cariño y respeto, serán muy importantes y un cumplimiento de la Constitución, pero nadie se cree que esas asambleas con 300 y pico de personas resuelvan en realidad algo. Van, levantan la mano, lo que ya está acordado en grupos muy reducidos, y se cumple con una formalidad. Lo que en todo caso me empieza a preocupar es que vamos en un proceso muy rápido de fuerte concentración de la toma de decisiones, cosa que ya venía desde hace tiempo, pero lejos de resolverlo esta nueva forma de actuación política por las nuevas disposiciones constitucionales, en lo que vamos es un gran publicista encargado de la campaña, en acuerdo directo con el candidato a presidente, y desde ahí se va resolviendo qué música, qué traje, si ataco o si me defiendo. Y no aparecen ideas. Traté de seguir de cerca los mensajes de las distintas convenciones, y no aparece ni idea fuerza a futuro. Me parece una campaña que todavía no termina de arrancar.
Yo discrepo radicalmente con Rubén y Gracias. Lo voy a decir con todas las palabras. En primer lugar, esto es uno de los beneficios de la reforma constitucional del 96. Es decir, el Partido Nacional, yo tengo perfectamente claro el recuerdo y el sistema, el Partido Nacional siempre eligió su convención en las elecciones nacionales. Es decir, cuando votábamos, el común de los, el partido tenía un acuerdo que decía, cuando se, digamos, simultánea con la presentación de las listas nacionales a la Corte, cada una de las listas del partido deberán presentar en la sede partidaria la correspondiente lista de convencionales. Quiero decirles que en lo personal, en el año 1971, un grupo de jóvenes que nos dedicábamos entonces por primera vez a la política partidaria, justamente lo que hicimos fue eso, hacer una lista de convencionales porque creíamos que era muy importante. Hoy creo que es mucho más importante todavía. La reforma del 96 lo puso con el carácter de estas elecciones. Los colorados lo hacían en actos aislados y ahora lo metieron en este, digamos, paquete que creo que es mucho más.
El 85 a la fecha lo hicieron prácticamente conjuntamente.
Pero lo habían hecho en el caso de Tarigo y claro. En el 89 la disputa entre Jorge Valle y Tarigo, la reelección convencional.
Claro, esa fue una elección para definir el candidato presidencial del vallismo.
Pero también la convención.
La convención existía por otro lado.
Sí, por las nacionales, pero en ese caso eligieron convencionales, si mi memoria no me falla. ¿Tú crees que no? Bueno, de todas maneras, el único que no se, digamos, participa de esta filosofía es el Frente, que tiene una estructura de la que el candidato a vicepresidente se ha pasado muy largas disquisiciones criticándolo fuertemente. Me parece que es una buena instancia que el Frente piense de una buena vez si no es mejor un sistema de representación proporcional al voto popular que este sistema de las representaciones por instituciones digamos desaparecidas como los comités de base.
Antes de pasar a Jaime, que tiene sus apuntes, como Connie le estaba respondiendo a Rubén Villaverde. No sé si Rubén tiene algo más para decir.
No, no, el de estar radicalmente en contra de lo que digo reafirma todo lo que había.
Bueno, es cierto que, digamos, una vez más se pone en evidencia. Estas son las terceras convenciones, ¿no?, que tenemos, sí, en este sistema. Exacto. Las primeras fueron las del 99, 2004, y estas son las terceras. Es cierto, bueno, que se confirma esa disparidad de criterios, ¿no? En definitiva, en el Frente Amplio lo que hay es una doble legitimidad. Y de hecho hay una sola legitimidad, porque como tal el Partido Frente Amplio a esta convención no le confiere ningún valor más que la formalidad de sancionar este acuerdo que hayan sido previamente alcanzados, mientras que su vida orgánica partidaria sigue transcurriendo a través de lo que su estatuto, el estatuto del año 93, con sucesivas modificaciones, sigue estableciendo, donde el Congreso y el Plenario Nacional son las instancias máximas de decisión. Yo creo que para los partidos tradicionales...
Sin embargo, fíjate qué detalle. Estaba mirando en la crónica de La República de hoy que ayer en la convención del Frente Amplio, una vez aprobado por unanimidad el apoyo a Astori como candidato a vicepresidente, la convención pasó a reafirmar las líneas programáticas del Frente Amplio para ser aplicadas en un segundo gobierno y que venían aprobadas del pasado Congreso Selmar Michelini. ¿Por qué se hizo esto? Porque algunas agrupaciones que se formaron de cara a las pasadas elecciones internas no habían tenido incidencia, no habían tenido participación en la aprobación del programa del Frente Amplio, ya que no existían como tales en diciembre de 2008.
Eso es algo más que una formalidad.
Fíjate qué interesante, bien, ¿no? Sí. Porque hubo entonces, sí, en el caso particular de la sesión de la Convención Nacional del Frente Amplio de ayer, hubo una incursión en terrenos que en principio son del Congreso Nacional, sí, y o del plenario, ¿no?
Es que si uno piensa, a mediano o largo plazo el Frente Amplio va a tener que resolver ese problema de doble legitimidad, ¿sí? No se puede sostener por demasiado tiempo, máxime cuando dentro del Frente Amplio hay bastante malestar, sobre todo en las corrientes que no logran controlar la estructura partidaria, en que teniendo un porcentaje de votos más elevado, su capacidad de incidencia dentro de las decisiones del partido es menor, porque la estructura, tal como está montada, los desfavorece. Yo creo que en algún momento el Frente Amplio va a tener que resolver ese problema, sobre todo si se siguen produciendo contradicciones como las que han generado malestar interno en anteriores ocasiones. Es decir, hay situaciones que son demasiado demasiado evidente. Si el peso que tiene el Partido Comunista, por ejemplo, en el Congreso del Frente Amplio, es totalmente desproporcionado en relación a su caudal electoral, digamos, y ahí entonces se genera una fricción entre dos criterios de legitimidad: el que emerge de los votos de la gente cuando se la convoca a expresarse, y el que emerge de la capacidad de poner militantes en los comités de base, las coordinadoras, etcétera, toda esa estructura piramidal. Así que efectivamente, ahora, yo quería hacer otro comentario sobre los partidos tradicionales. De todas formas, para los partidos tradicionales también hay un problema, porque mirá lo que pasa, Conrado, vos que decís que esto es uno de los grandes beneficios de la reforma del 96, que también se puede generar un problema de doble legitimidad, porque ahora se montaron las convenciones con proporcionalidades que emergieron de la elección interna del mes de junio, ¿verdad? Pero en octubre se va a conformar la bancada del partido, que es donde es el otro ámbito de poder, y sea distinta la distribución.
Está claro que no ha sido así.
Se genera, digamos, por ese hiato de algunos meses que hay entre la interna, donde por otra parte participa la mitad o menos de la gente que va a participar en octubre, también una situación que eventualmente puede generar, digamos, problemas de diferencial peso en uno y en otro ámbito.
Van tres elecciones y nunca ocurrió. El Partido Nacional tiene sus directorios, justamente el primer directorio estuvo presidido por el doctor Lacalle, que ganó, no solo ganó la instancia de abril, porque en aquel momento no fue en junio, sino después, obviamente, su grupo fue el mayoritario en las elecciones de octubre. Lo mismo ocurrió cuando Larrañaga le ganó al doctor Lacalle en el 2004, y ahora va a ocurrir, digamos, sin ninguna duda. Y creo que además eso pacíficamente es aceptado por los dirigentes políticos, porque el hiato del que hablamos, estamos hablando de 4 meses, mientras que cualquier otro sistema, si alguien me explica que es más razonable que la autoridad, digamos, popular máxima del frente esté el 31 o el 32% representando al Partido Comunista, que saca sistemáticamente el 5% del voto, alguien que me explique que eso es mucho más mejor.
Tú se lo explicas, Rubén.
Es bravo de explicar.
O va para otro lado.
Pero voy a ensayar una tibia defensa. A mí me parece que el Frente Amplio tiene una seña de identidad en su forma de tomar resoluciones, en donde le da mucho valor a la militancia, a mantener con vida eso que Conrado dice que ya no vive, que son los comités de base, que son 500 en todo el país, que a su vez identificó también a los partidos tradicionales en su época, porque existieron,
la tasa de mortalidad lo está liquidando.
Existieron formas organizativas que tenían otro nombre, pero que básicamente eran lo mismo, que era la inserción del partido en el barrio, en la localidad, y que me parece que algún tipo de representación tiene que tener. Entonces, tal vez no sea la que viene presentando hoy, de acuerdo a sus estatutos, el Frente Amplio, pero me parece que tampoco es pasarse absolutamente hacia este nuevo sistema, tal como indica esta forma constitucional, porque sería, para el caso del Frente Amplio, barrer con parte de una tradición y una forma de hacer política, y algo que me parece muy importante, que es que la gente sienta que puede hacer algo por la vida política de su propio partido y también por su país. Entonces yo no despreciaría ciertas formas de combinación de una representación con otra.
No, yo justamente, capaz que debíamos haber hablado de lo que pasó el fin de semana, pero me parece interesante esto que se está planteando ahora, porque yo creo que incluso que la convención en sí misma, después, en los 5 años posteriores a su elección, tiene un papel relativamente escaso, salvo que alguna de las mayorías parciales quiera mover a la cosa, como pasó en el periodo pasado con la convención del Partido Nacional, cuando se intentó llevar el apoyo o no a la participación en el gobierno del doctor Valle del Partido Nacional, en donde de alguna manera se forzó llevar a la convención, porque se pensaba que si se llevaba a la convención iba a salir perdidoso en la posición de seguir apoyando. Por tanto, en ese caso sí jugó la estructura partidaria, pero me parece que como criterio general la estructura partidaria no puede estar basada únicamente en una convención, porque efectivamente pierde contacto con la gente, y muchas veces quienes participan de la convención, la prueba está de que ninguna de las convenciones tuvo participación plena de los 500 convencionales.
No, la máxima fue la del Partido Nacional, ¿no?
Sí.
¿Cuál fue el número ahí?
En el Partido Nacional fueron 416, en el Frente Amplio 390 y en el Partido Colorado 356. Quiere decir que había casi 100 en todos los partidos.
Todos que no,
pero no, a mí me impresionó la tribuna del Platense, que constaba de 4 fervorosos adherentes.
Claro, pero quiero decir, o sea, que
¿Estás no olvidando, nadie. Estás olvidando a dónde sesionó el Frente Amplio, sí, el Platense. Sí, sí.
No había nadie. Lo cual muestra que el Frente Amplio no le da importancia a la opinión de 440.000 votantes que lo adhirieron a su...
A ver si volvemos a Leonardo.
Estoy haciendo uso de la palabra, como el señor presidente.
¡Ampárenme!
La realidad es que me parece que justamente los partidos tienen que buscar otra forma de conexión con la gente, que fue lo que intentó hacer en el pasado tiempo el Partido Nacional y el Partido Colorado con la elección de jóvenes. Y necesariamente yo creo que va a haber una inserción en otras áreas, sea geográficas, como decía Rubén, del pueblo, del barrio, de la ciudad, o sea en participación de sectores sociales, como puede llegar a ser estudiantes, sindicatos o lo que sea, porque de lo contrario esa representación va perdiendo con el correr del tiempo representatividad, valga la redundancia.